presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Cervecería AB InBev, Hatch, Seguro Laboral, All New Mazda CX-60, Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Activa Inmobiliaria, si se vive mejor, se arrienda mejor. Banchile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales. Mita Renta Car, leasing operativo. Clínica Alemana, AFP Habitat, digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos, junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra. Iniciamos una edición de Hablemos en Off en Radio Duna, la antepenúltima del mes de agosto. Agosto tiene 31 días, no, tiene 30 de agosto.
30.
Por eso la antepenúltima.
No sé, pero el día viernes primero, ¿no? ¿Cómo estás, querida Consuelo?
¿Cómo están? Muy buenos días.
Bien.
Mañana es 29.
Acá es feriado, donde yo vivo.
¿Es Bank Holiday?
No, agosto tiene 31 días. Me confundí porque alguien que yo quiero mucho está de cumpleaños el 30. Entonces,
por eso ustedes me desconfundieron, porque el viernes...
Yo me confundí. Sí.
Oye, en realidad estoy ¿es Bank Holiday o es un feriado histórico?
Es Bank Holiday, que nunca he entendido muy bien.
¿Qué significa?
Que es feriado, pero que no tiene relación con ninguna festividad de ningún tipo.
Sí, yo entiendo, alguna vez me explicaron, capaz que cometo una aberración, bueno, pues si cometo una aberración, alguien nos escribiría para explicarnos.
No será la primera vez ni la última.
Lo que pasa es que en algunos minutos, en algunas épocas complicadas de la economía británica, se hacían feriados bancarios para evitar corridas. Entonces, de repente, el viernes se decía Bank Holiday por el lunes. Entonces, o se decretaba que el miércoles no abrían los bancos. Entonces, y como estaba muy relacionada toda la actividad.
Puede ser, porque hay un par de bank holidays al año, pero este parece que tiene que ver con el verano, porque ayer lo estuve buscando precisamente decir, ¿por qué el feriado aquí?
Entonces parece que quedaron la lógica.
Y es como el último fin de semana del verano, fundamentalmente.
Sí.
Entonces, en Chile empezamos a pensar en el 18 de septiembre. Bueno, acá en el hemisferio norte es el fin de semana.
El verano,
final de las vacaciones.
Yo creo que hay que tomar conciencia, es como el. ¿Cómo se llama el. Eso, tomar conciencia del aquí y el ahora, el Feng Shui. No, el Feng Shui es el del orden. Se llama el. Ah, se me va el nombre. Del que estamos. No, ¿cómo se llama eso de esa.
¿El aquí y el ahora? Sí. ¿Mindfulness?
Mindfulness, muchas gracias.
El mindfulness, claro.
De que estamos en el mejor momento, bueno, esto es bien subjetivo, pero el mejor momento del año, este que está a punto de explotar la primavera, del mes del 18, después en el verano, saliendo del invierno. Es la mirada muy optimista.
La gente de los frutales no está tan feliz por las floraciones que fueron antes.
Y
después llovió, o sea, un desastre.
Ya, está bien, pero eso no se lo va a quitar. No es la llegada de la primavera.
Digamos. Estoy de acuerdo.
Pero esto es una etapa del año muy rica, donde ya empieza a cambiar definitivamente el clima. Bueno, donde no cambia nada el clima, nada.
¿En las encuestas respecto al
proceso constituyente? Yo creo que el clima político es de una torpeza y no sé si les pasa a ustedes que las conversaciones de casa, de amigos, de sobremesa, de compañeros, de chat, hay mucho estupefacción con el nivel al cual llegamos, que es cíclico, parece que no es primera vez en los 50 años, de lo poco que avanzamos, de lo sordos de los diálogos. A mí me tocó estar ayer en un diálogo total, un diálogo totalmente sordo, donde uno se desespera de la impotencia.
¿Estado Nacional?
Sí, estaba la diputada Chicardini, estaba el diputado Hirsch, estaba el diputado Moreno, Javier Moreno republicano, y Guillermo Ramírez. Y son gente que es razonable y todo, pero es que yo no...
Todos súper jóvenes.
Son súper jóvenes. Tomás Hirsch es un poco mayor, pero...
Ah, bueno, sí.
Es harto mayor. Es mayor que yo.
Harto mayor.
Es mayor que yo.
Pero ¿sabes qué?
Por su orden.
En Moreno, Chicardini y
Ramírez. Da una cierta impotencia de que nadie cede una pieza. Nadie, y yo insisto, no estamos hablando de tipos desquiciados, ni tipos tontos, ni tipos...
¿Pero en qué materia, Mateo?
En la materia del once.
La intervención del once, ah.
Claro, es una cosa que yo no sé si cada uno tiene que referirse a su propio grupo o... Por ejemplo, es donde fijas tú el quiebre. Y ahí es donde creo yo, tratando de que he seguido bastante de cerca las discusiones, para unos el quiebre, y son legítimas diferencias, empieza, es el 11, y para otros el quiebre es los 70, incluso un pelito antes de la llegada del presidente Allende, ¿no es cierto? Porque cuando está el asesinato de Schneider, etc. ¿Dónde está el quiebre? Entonces uno dice, no, pues que es el 11, porque es el día del golpe. Sí, pero es que el golpe, dicen los otros, el golpe es una... Es el resultado de, pero el quiebre empieza antes. Es que no se puede, ustedes aceptan o no aceptan el golpe. Entonces es sordo, porque los dos pueden tener razón. Un golpe es inaceptable en un país y el quiebre no se produjo el 11 a las 9, a las 7 de la mañana. Pero es difícil, o sea, en fin, me escribió esta gente por el programa de ayer, ¿eh? WhatsApp, hay gente que más o menos uno conoce, y dice: qué impotencia el diálogo, no diálogo. Y además, muy alejado, divorciado de la gente. Divorciado del ciudadano común, pero en fin.
Sí, eso
no.
Sí,
pero tú les preguntaste, pero fuiste tú el que les preguntaste o no.
¿Dónde
estaba el quiebre? ¿Dónde había comenzado?
No, la pregunta original.
Estoy buscando que uno también se tiene que hacer cargo. Porque
de por
está
qué uno hecho... arrincona el debate a eso, sí.
Claro, porque uno también puede. Sí. No, te quiero apuntar con el dedo porque soy parte del problema,
yo
obviamente.
Sí.
¿Tú lo viste
yo
el problema?
Estaba... Yo sí.
No lo viste, ¿no?
No, no lo
está
vi.
Apuntando con el dedo, ¿eh?
Siempre. Ah, por si acaso. Ser. Por si acaso.
Cuéntate.
Que. O sea, lo que uno escucha, lo que uno lee en los columnistas, lo que uno mismo hace en su trabajo, es esta preocupación por el tono, pero uno también, como comentarista, como entrevistador, como periodista, mete el dedo en la llaga y busca también la diferencia y busca las contradicciones, porque si no, no está haciendo su trabajo. Entonces también siento que todos rasgamos un poco vestiduras y no necesariamente colaboramos a que el clima sea mejor.
Mira, yo, para serte franco, estoy de acuerdo contigo, pero yo no partí por eso, sino que, ¿Por qué pasó lo que pasó en la Cámara? Ese era el punto de partida de la conversación. ¿Por qué se llegó a esta tensión? ¿Por qué estamos en esta? Y en vez de tratar de... Bueno, yo no quiero tampoco culpar, porque ellos viven, los políticos, los parlamentarios, viven también en un microclima y en un microambiente. Y ellos también hay que ser honestos y hay que comprenderlo. Así como nosotros también hacemos un montón de cosas para el rating, el que el señor que vende camisas también está preocupado de vender más camisas. El político, consciente o inconscientemente, también tiene un electorado, tiene un partido, tiene un grupo de referencia. Si no, no, esto no es una crítica a ellos, estoy tratando de diagnosticar algo, o más bien hay un estado de situación de las cosas, y la cual nosotros también somos responsables, qué duda cabe. Pero eso nomás, les quería compartir.
Sí. Ahora, pero que yo creo que es súper interesante la analogía que tú, no sé si la intentaba hacer, pero la voy a hacer yo, respecto de lo que pasa con el proceso, con la discusión sobre el 11 de septiembre y lo que está pasando con el proceso constituyente en la cabeza de mucha gente. Yo tengo la impresión que hay un porcentaje reductible que quiere necesariamente que la nueva constitución se parezca mucho a la constitución que se rechazó. Y ese porcentaje es básicamente, yo creo, la gente que votó a prueba. O sea, ahí tú tenías un 38% de gente que votó a prueba. Y que cualquier constitución distinta le va a parecer que va a ser, es completamente rechazable. Pero ¿por qué?
Porque tiene el argumento en la mano, porque cualquier cosa distinta van a decir es la de los republicanos.
Claro, bueno, da lo mismo, pero en el fondo ya. ¿Y cuál es el otro punto? Y por eso, cuando se junta el hambre con las ganas de comer, o nunca más actual Parra, que la izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas, entonces tú tienes ahí un 38%. Ponte que sea un 30%, ponte que sea un 25%. Nosotros queríamos esa y ninguna otra. Y te encontrás con otro 25, 20, 15. ¿Qué quiere la de Pinochet o ninguna otra? Si eso es lo irracional.
O la vigente.
Yo lo pongo la de Pinochet o ninguna otra, porque...
Es discursivo decirlo, pero no, claro, es la de Pinochet.
No, claramente
tiene
no.
Tiene plebiscitos de por medio, reformas democráticas, claro, de por medio...
No, ya voy a decir, el otro día me encontré con alguien que sostenía que si rechazaba... No me preguntéis por qué, para que el nivel de fake news, digamos. Que si se rechazaba ahora, no volvía la constitución de Lago. sino que volvía a la Constitución.
A la del 80,
la del 80, total. ¿Ah? O sea,
el 25.
Es el nivel de fake news que circulan. Entonces, yo te insisto, perdón, pero por lo simplista que pueda parecer, pero hay un 25% por lo menos de gente que fue, que es un 2/3 de los que votaron apruebo, para los cuales es o plurinacionalidad, aborto sin ningún límite,
fin del Senado,
todo eso. Ese grupo está ahí, un grupo bien irreductible. Y este otro grupo, entonces, a mí me dicen, oye, pero más del 50, el 50% de la gente dice que vota rechazo, dice que vota en contra, porque acuerda que no es rechazo. Pero no me sorprende para nada. No me sorprende para nada. Es más, creo que el grupo que el grupo que es del todo irreductible es el grupo que quiere solo la constitución plurinacional, etcétera. Creo que esa es, creo que ese grupo es mucho más irreductible que el otro. Creo que el otro puede mutar hacia el no voto, que también genera un problema, o hacia eventualmente la votación, el no voto o en blanco o nulo, o hacia el voto a favor. Entonces yo eso lo creo que entonces tiene mucho que ver también con lo que tú planteas respecto a la discusión sobre el 11, en que al final del día, oye, pero veamos el texto. No, es que yo quiero este o yo quiero este otro, sin ver el texto. ¿Qué es lo que dice Hugo Gutiérrez cuando dice que rechazar? Eso, entonces por eso digo, yo ahí creo, entonces insisto que es una noticia completamente en desarrollo, que las encuestas probablemente nos van a mostrar eso.
Bueno,
perdón, José.
Sí, estaba leyendo las razones por las cuales, esto según la última CADEM, donde están las cifras que estamos comentando, de 56% de personas que dicen que la rechazarían en este minuto, ¿verdad? Y 20% que no sabe todavía y 24% que votaría a favor. Igual yo encuentro insólito que uno diga voy a votar a favor porque todavía no hay texto, entonces de verdad encuentro raro eso, y también que la voy a votar en contra, salvo que uno vea las razones del rechazo, ¿eh? Porque mira, hay diferencias, dice CADEM, que son significativas entre la gente que se identifica de derecha o de izquierda, para decir cuáles son las razones por las cuales rechazaría. Para la gente que se identifica con la derecha, dice que prefieren la actual, ¿ya?, 34%, sí. Porque no les gusta el gobierno, 18%, están en desacuerdo con el gobierno, 18%.
Eso es subsanable, porque cuando entre el proceso más en la línea recta, uno va a suponer que no estamos definiendo si le gusta o no le gusta el gobierno. Creo que eso es subsanable.
No, o si quienes son legítimamente la oposición, como Kast, por ejemplo, llama a votar a favor, ese señor se le acaba el argumento.
Claro, en cambio, que prefiere el actual, puede seguir prefiriendo el actual hasta el final. Eso es más difícil a lo mejor de cambiar.
Exactamente, porque encuentra que es una estupenda constitución, claro, y que es la que le gusta, ¿verdad? Claro. Y un 14% entre los que dicen que van a rechazar y que se identifican con la derecha, dice que en realidad es porque no están informados, que eso también puede cambiar, ¿verdad? Y para la gente de este 56% que votaría rechazo hasta el minuto, que se identifica con la izquierda, las principales razones son desconfianza hacia los expertos porque no fueron elegidos, ¿ya? Que son los que redactan el texto original, que no sabemos cuánto va a cambiar tampoco con las votaciones que empiezan en el día de hoy en las comisiones. El 26% porque no están los temas que les interesan, que ahí creo que apela a lo que dice el Nico, ¿ya? Que no está la plurinacionalidad, no está ni va a estar, ¿verdad? Y 18% porque desconfían de los consejeros del Partido Republicano, que eso tampoco va a cambiar, porque los consejeros del Partido Republicano están ahí.
Consuelo, pero la racionalidad que tiene esta encuesta, no sé, la búsqueda de las razones, ¿por qué usted de derecha votaría así? ¿Usted de izquierda votaría así? Sabemos que conforme se acerca el día de las elecciones, opera mucho más el estómago que la mente, que la razón. Y si tú ves a tu líder, y opera también, y para nosotros creo que también, nuestro líder, nuestra referencia, nuestro grupo de confianza, si opera de determinada manera, de alguna forma nosotros nos subimos a esa micro. Y sobre todo con plebiscitos que son justamente A y B, son blanco y negro, son unos y ceros, tú tienes que forzarte a estar en alguno de los lados. La otra es una disquisición muy racional, muy de salón, muy reflexiva, frente al papel y un lápiz.
Yo también creo que debe influir, eso no está medido, pero bueno, estoy hablando completamente de intuición, que también influye en los consejeros, y ojalá que pase luego el 11 de septiembre y que estemos rápidamente 3 semanas más adelante, en los consejeros y también en la opinión de las personas, incluso aunque los consejeros, la gran mayoría se hayan mantenido más bien en un bajo perfil, estaban tratando de llegar a algunos acuerdos, cosa que no sucedió, veremos qué ocurre con las votaciones en comisión a partir de esta semana, pero creo que el mal ambiente y el ambiente de enfrentamiento que ha provocado todas las discusiones del 11 de septiembre, de los 50 años, también influyen en la percepción en general de cualquiera que hace política.
Sí, sin duda. Sin duda. Por lo, y eso y eso debería declinar hacia diciembre. ¿Ah? Por eso yo insisto. Ahora, el tema va a ser qué rol asuman las principales fuerzas políticas. Puede parecer simplista, pero
si el partido... En la votación de las enmiendas, dices tú.
En la votación de las enmiendas y después... Y en el texto... Y los que llamen a votar en contra y los que llamen a votar a favor. Eso va a ser el punto. Porque, por ejemplo, la semana pasada, lo comentábamos temprano en la Gloria Fagunde, el Partido Comunista, cuando empezaron a aparecer estos divisionismos revolucionarios, dio una... movió el timón rápidamente para decir, nosotros no nos estamos bajando, pese a que habían dado un montón de señales al respecto, pero decir no nos estamos bajando, puso a una de sus constituyentes, una de sus consejeras a liderar básicamente todo el lote de prueba de dignidad, es decir, como que ordenaron la cosa. Pero, y eso uno podría decir, ah, bueno, entonces significa que ellos están por aprobar. No, ellos están por seguir en la discusión y eventualmente, lo que a mí me han dicho es que el PC lo que tiene decidido es que no se baja solo. Es decir, si el PC llega a estar en contra, llega a ponerse por la opción en contra, va a presionar al gobierno o a Pro Dignidad al menos para que esté exactamente en la misma posición. Entonces eso yo creo que hay que mirarlo, y cuando pase eso hay que ver dónde está el fiel de la balanza. Aquel que dice que vota rechazo o que vota en contra, perdón, de derecha, que vota en contra porque no le gusta el gobierno, ese argumento desaparece cuando deja de ser la iniciativa del gobierno. Y el 18% de republicanos, que el 18% de izquierda que no vota porque están republicanos, se reafirma completamente en su voto en contra. Entonces, insisto, esto es muy, muy líquido, y yo creo que sacar cuentas ahora, o como dicen algunos, te dicen expertos en elecciones, expertos encuestólogos, te dicen no, esto es, no hay ninguna posibilidad, no se da vuelta por ningún lado por lo que dicen los números. Pero es que yo creo que hay que hacerle doble clic a los números. 8:21.
¿Puedo hacer una moción?
¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Parlamentaria o una enmienda?
Un proyecto de acuerdo que está fuera de... Fuera, y les prometo que 30 segundos, es que se me fue de partir con eso.
Fuera tabla, ya.
Les ruego que vayan a ver, creo que tú, Consuelo, la viste, la película La Memoria Infinita de
Augusto. No, todavía no la he podido ver. Cuéntame.
Y justamente en contraposición al ambiente, es de una humanidad y es de una belleza. Y de una belleza desde la historia hasta cómo está narrada la historia por Maite Alberdi, que es de una finura, porque es redundante, porque hemos visto tantas películas, ¿no es cierto? El talento. Pero les prometo que es, además, es precioso, precioso la forma de narrar, el ambiente, la cámara, vayan, porque un momento, mira, me pasó algo muy impresionante y lo supe de personas que han venido a la sala de cine, que la gente se demora en pararse, porque queda pensando y queda cada uno haciendo su propia reflexión, y viene un aplauso, en el caso de la sala mía, por ejemplo, un aplauso, pero un aplauso como tranquilito, así como un aplauso como, ok, aplaudamos porque hay que aplaudir, porque es realmente muy linda, muy conmovedora, pero como que no queremos mucho ruido, queremos silencio. Vayan a verla, se los pido. Yo no, este es el tema del tratado, el tema del Alzheimer de Augusto Góngora, pero alguien, conozco mucha gente que por razones personales, obvias, dice no quiero ni ver. Por favor, es de una sutileza, es de una, los límites están puestos de tal forma que uno entienda dónde quiere ir, pero y da una muestrita muy chiquitita para saber a dónde uno podría ir si quisiera hacer algo grosero. Obviamente no entra ahí, pero muestra toda una humanidad de las personas.
No soy capaz de verlo.
No soy capaz.
Porque conocí a Augusto, no soy capaz.
Pero sí, claro, no yo también tuve la suerte de conocer a Augusto, no, y a su familia. Es que te vas a arrepentir. Si lo vas a ver, me vas a decir, pucha, qué bueno que fui a verla.
Quizá cuando esté en algún streaming, en la soledad de mi hogar y en paz, y con toda la posibilidad de tener la función, sí, quizá. Pero yo entiendo que es una obra magnífica. Entiendo, me han hablado.
La generosidad de la familia.
La generosidad de la familia,
la confianza, bueno, porque este Maite Alberdi, que sabemos que tiene su prestigio de ser una mujer muy seria, además de ser talentosa,
¿Sabes lo que leía? Un detalle, bueno, que Augusto, que tantas personas del mundo audiovisual y el periodismo que nos tocó trabajar con él o toparnos con él de diferentes maneras, pero no sabía que el director de fotografía y que estaba haciendo la cámara en la práctica, era una persona que trabajó mucho en Nueva Imagen, en la productora donde trabajaba Augusto. Entonces pensaba también lo fuerte que tiene que haber sido para sí Pablo Valdés, que es un súper director de fotografía.
Ah, Pablo, sí. Pero, no sé, es... Además, el carácter de él, la entrega de su mujer, el entorno... Bueno, en fin, ya... De una profunda humanidad la película, una profunda humanidad, que creo que es lo que más rescata la película, más allá de muchas otras cosas buenas y muy entretenida y todo eso, pero los insto a ir a verla porque es un muy buen momento. Eso nomás, perdón el momento.
Buen punto. 8 de la mañana con 24 minutos. Bueno, ¿escucharon con Rodrigo Álvarez, el presidente del Colegio de Profesores?
Sí.
¿Y escucharon el viernes al ministro Nicolás Cataldo también con Rodrigo Álvarez?
Sí.
¿Y
qué conclusiones sacas tú?
No, que no tiene remedio, uno, o sea, a ver, porque el Cataldo decía algo que en rigor el viernes el ministro de Educación decía algo que en rigor puede parecer cierto, pero que no, que decía, no, es que el paro se aprobó por un porcentaje muy pequeño, creo que era 53, 47, una cosa por el estilo, es decir, un porcentaje bien alto o 52, 48 inclusive. O sea, casi la mitad estuvo por terminarlo, la otra mitad estuvo por mantenerlo. Entonces, Cataldo dice, bueno, y eso entonces demuestra que tenemos espacio para negociar, pues la posición no está tan lejos, etcétera, etcétera, porque estamos tan cerca, mitad y mitad. Bueno, y hoy día la pregunta de Rodrigo Álvarez, el presidente del Colegio de Profesores, dice, no, pues, exactamente lo contrario. No hay ninguna posibilidad de que cambie nada y el paro va de todas maneras porque lo aprobó el 50 y tanto%. Entonces, ¿qué es lo que qué conclusión saca uno? Hasta aquí no llegamos, po. ¿Ah? Ayer hay gente que mata, viste la estrategia del gobierno, pero un comunista, porque en eso paraba el paro de los profesores y no lo está logrando. Yo creo que eso es anécdota. Pero, ¿cuál es el punto? Pero también, y con esto me callo, está el tema de la promesa incluso en la cuenta pública. Si esa promesa de la cuenta pública, de la deuda histórica, nos va a penar mucho, mucho. Porque finalmente es el gobierno diciendo que no va a cumplir lo que dijo frente a todo el país en cadena nacional. Y no lo va a cumplir porque no puede.
Nadie está obligado a lo imposible.
No,
nadie.
Pero
creo que aquí hay
ahora, el paro no es tan dramático, pues, no hay tantos profesores afiliados, pero hay, sobre todo entre la gente más pobre, los colegios paran.
Se produce un...
No sé qué sucede, eso sí, si de verdad ocurre un paro general cuando tienes una votación más o menos ajustada en el paro, y eso supongo yo es una de las apuestas que hace el gobierno, que el paro no tenga toda la fuerza, claro, y que la gente se empiece a descolgar, sobre todo si estamos hablando de un paro indefinido ahora. Y yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, el problema de la deuda histórica, porque si bien el propio colegio y el propio presidente Díaz del Colegio de Profesores dice no, obviamente nosotros nunca hemos pedido y no estamos pidiendo que se pague la deuda histórica, porque eso es imposible, pero sí que haya una compensación por las pérdidas. No me acuerdo en este momento exactamente cuál es el término, no es compensación, pero esa idea, que haya una manera de resolverlo. Creo que eso abre un cierto espacio, pero en este momento el gobierno no tiene ninguna posibilidad de hacerse cargo ningún espacio para retribuir a los profesores.
Una salida realista.
Que se vieron afectados, que se vieron afectados por lo que se conoce como la deuda histórica hoy en día.
El cambio de sistema. Pero fíjate que el cambio de sistema cuando pasaron
de ser empleados públicos
a ser municipales.
A ser municipales.
Entonces había indemnizaciones que quedaron pendientes.
Indemnizaciones que quedaron pendientes. No, y también hay un daño previsional.
Son miles de millones.
Son miles de millones de dólares.
No, eso es lo que hace posible, que es de una magnitud de pago que Chile ni en su apogeo lo podía pagar. Partamos por ahí, así de un suácate no puede. ¿Eso es desconocer la deuda histórica? No, es reconocerla, pero ahí te pasaste las expectativas un par de pueblos, decir, mire, vamos a pagarla, y creo que el gobierno está tratando de hacer lo que puede en cuanto a dar prioridad en algunos. Y eso es lo que está haciendo. Dice, perdón, hoy día no, vuelva en una semana. No, está diciendo, mire, vamos a priorizar con los recursos disponibles en aquellos casos más urgentes.
Sí, y pero hay eso que, no fue lo que dijo el presidente en la...
Por eso, por ahí, esas son las expectativas que tú...
Entonces, si generó la expectativa, entonces es muy complicado. Es hasta complicado para los dirigentes. De hecho, cada vez quienes son acreedores de la deuda histórica, cada día quedan menos. Hay mucha gente que se ha muerto. Entonces, también habría que... Eso genera derechos hereditarios, por decirlo de alguna manera. Alguien me comentaba la cantidad de juicios que pueden llegar a producirse a partir de eso, son brutales. Pero, en fin, creo que estamos en un camino de ley. Yo no puedo dejar de separar esto, en todo caso, en términos ambientales, con lo que está ocurriendo de manera constante, no masiva, pero constante y sin detenerse, respecto a los llamados a evadir y los daños que se están produciendo en estaciones de metro. Lo que pasa es que cuando tú tienes por un lado un paro de profesores, por otro lado tienes a los teóricos alumnos, que no parecen ser demasiado alumnos, pero en fin, tienen a los teóricos alumnos llamando a estas movilizaciones, a estas evasiones masivas, y a destruir lo que encuentren en su camino, estás empezando a crear un ambiente muy... Yo creo que no es imposible no separar una cosa de la otra. No digo que estén unidas formalmente. Perdón. No digo que estén que hay un acuerdo. Pero esas dos cosas se juntan y empiezan y generan un globo que se empieza a inflar, y que no estoy tan seguro de que las autoridades estén teniendo claro cuáles pueden ser sus consecuencias. Sobre todo cuando te encuentras con un ministro, como el caso del ministro Cataldo, que tiene una dificultad para explicar y cómo en un minuto esas movilizaciones eran legítimas y hoy día no lo serían. Entonces, por eso, creo que no se pueden separar ambos temas.
Oye, perdona, la palabra que me faltaba en el asunto de la deuda histórica, y que es la que siempre ha estado presente, es reparación, por si acaso. ¿Ya? Y claro, el gobierno ya siento yo que ya tramitó lo suficiente, porque me acuerdo que se abrió una plataforma para que, no sé, son 76.000, creo, profesores que se han inscrito ahí o que están registrados desde el traspaso a la educación municipal y que no recibieron los aumentos de sueldo de los empleados fiscales desde el 80 en adelante. Y entonces ya se hizo de eso, se prometió que venía un proyecto de ley. ¿Y qué más puedes... ¿Qué más puedes ofrecer que para ganar tiempo, finalmente? No, no me imagino.
8:31. Vamos. Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
El prestigioso ranking Shanghai, uno de los más importantes a nivel mundial, posicionó a la Universidad Andrés Bello en el top 4 de mejores universidades chilenas. Un reconocimiento a los académicos e investigadores de UNAP que desde su quehacer aportan al bienestar de la sociedad.
Porque siempre te preocupas del bienestar de los que más quieres. Con el seguro de vida Consorcio podrás encontrar la tranquilidad que buscas para ti y tus seres queridos. Contrátalo 100% online en consorcio.cl.
Design to Rent, de Activa Inmobiliaria, el concepto de multifamilia exitoso en Europa y Estados Unidos ya está en Chile, ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes, con una administración especializada que cuide tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl.
Conduce el siguiente nivel con el primer SUV híbrido enchufable de Mazda, All New Mazda CX-60, crafted in Japan.
Cámbiate a Hatch Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor. En Hatch.cl, súmate. Hatch, Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan.
qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de Activa Inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent, de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
Creado con el alma. All New Mazda CX-60. El primer SUV híbrido enchufable de Mazda. Con un diseño sofisticado y elegante hecho a mano por artesanos japoneses. Prepárate para sentir la potencia de sus motores. Conócelo en Mazda.cl. All New Mazda CX-60. Crafted in Japan. Delco Center.
En Cervecería AB InBev soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. En Chile estamos hace más de 30 años con marcas legendarias como Corona, Budweiser, Stella Artois y Becker. Elaboramos nuestros productos con energía 100% renovable. Llevamos agua potable a más de 12 comunidades con escasez hídrica en el país y lideramos iniciativas de educación e inclusión laboral para mujeres y jóvenes. En Cervecería AB InBev, vamos por más. Conoce más en abinbev.cl.
Por sexto año consecutivo, la Universidad Andrés Bello es reconocida entre las cuatro mejores de Chile en el prestigioso ranking de Shanghái, siendo además la única universidad privada no tradicional en ser distinguida por esta importante medición internacional. Un ejemplo más de la labor de excelencia de los académicos e investigadores de UNAP, quienes día a día generan nuevo conocimiento para aportar al bienestar de nuestra sociedad. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Gordo, ¿sí? ¿Has pensado cuando seamos más viejitos y la Antonia ya esté grande?
Vamos a vivir muy tranquilo y tú vas a estar igual de hermosa que siempre.
Oh.
Y a la Antonia me la imagino ya titulada y muy independiente.
¿Cierto?
Y yo voy a seguir cuidándolas con el mismo amor de siempre.
Gordo.
Porque siempre te preocupas del bienestar de los que más quieres, con el Seguro de Vida Consorcio podrás encontrar la tranquilidad que buscas para ti y tus seres queridos. Contrátalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información de este seguro en www.consorcio.cl.
¿Sabías que tu equipo de trabajo puede estar mejor? Cámbiate hoy a H Seguro Laboral. El seguro laboral con trabajadores más protegidos, más sanos y más felices. Porque llevamos 65 años siendo la mutualidad preferida, con la red de cuidados más grande del país, acompañándolos desde la prevención a la recuperación. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral. El cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H. Vive el cuidado. Auspiciador oficial de La Roja. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Atreverse no es fácil, más cuando debes invertir. Pero cuando inviertes en Banchile Inversiones, no estás solo, estamos contigo. Porque creemos que invertir es para todos, no solo para expertos, para todos. Solo hay que atreverse. Invierte en tus metas, invierte en tus sueños. Estás en Banchile Inversiones. Atrévete a invertir. Descarga la app Mi Inversión. Banchile Inversiones. La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa S.A. y por Banchile Administradora General de Fondos S.A.
Talana es la única app para los equipos de recursos humanos con todo integrado en un solo lugar para ti y tus colaboradores. Talana es una plataforma amigable e intuitiva, con más de 7 años digitalizando las áreas de recursos humanos. Atrae, contrata, compensa, gestiona y evalúa a tu equipo desde un solo lugar y cumple los objetivos de tu empresa. Conoce más en talana.com.
Comita arrienda y...
¡vuela, Comita!
Ahora tus arriendos Mita te llevarán a volar porque somos el único rentacar que te hace acumular millas Latam Pass. Con Mita arrienda y...
¡vuela, con Mita, vuela, vuela!
¡Así es!
Arrienda tu auto y podrás ganar 50, 100 o 200 mil millas Latam Pass en tus arriendos entre julio y agosto. Con Mita Arrienda y...
Vuela con Mita, vuela, vuela.
Mita, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Mita.cl.
¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque somos la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro lo escribes tú. Cámbiate en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2002 hasta el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque aquí el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Decisiones de ahorro que tomas hoy definen tu futuro. En Banchile Inversiones quieren que sepas la importancia de tener una APB. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
Cervecería AB InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Becker. Elabora sus productos con energía 100% renovable, ha llevado a agotable más de 12 comunidades del país y lidera iniciativas de educación e inclusión laboral.
Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
En Mita Rentacar encuentras camionetas urbanas, mineras y furgones ideales para tu negocio. Además, cuenta con tarifa especial para empresas en arriendos mensuales. Contáctalos en mita.cl o al 223-608-633.
Saca lo mejor de ti con Alemana Sport, el centro de traumatología y medicina deportiva de Clínica Alemana. Para todos los deportistas, independiente de su nivel, con tecnología de punta y el mejor equipo multidisciplinario de especialistas. Son las 8 de la mañana con 40 minutos. Sí, está con nosotros Sergio Mico, presidente de Amarillos por Chile. Sergio, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Nicolás, Matías. Y una vez más, Consuelo.
Hola, buenos días.
El viernes, uno podría plantear, ya se había visto en la reunión previa de con el ministro de Hacienda, pero el viernes ustedes tuvieron como una especie de bautismo de fuego en términos que fueron convocados junto con otros grupos políticos a La Moneda. ¿Qué significa eso desde la perspectiva de Amarillos por Chile en este difuso mundo en que está Demócrata, algunos otros exdemócratas cristianos, Amarillos, los que aquellos que representan lo que fue el mundo social cristiano en Chile?
Bueno, fuimos justamente con la senadora Rincón y con Carlos Maldonado, es decir, fue una reunión entre Amarillos, Demócratas y el presidente de la República y los ministros Jara, Elizalde y Marcel. Uh-huh. Y es una señal política muy poderosa en el sentido de que estamos actuando en conjunto con otro partido de centro hoy día que viene de la centroizquierda.
Bastante primo hermano.
Muy primo hermano. Debo confesar que los padres de la senadora Rincón con mi padre fueron candidatos a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción en el año 55. Así que una larga relación.
Hay una historia, pero, además. No,
sí,
pero
claro,
hoy en el Chile sí, no lo fue bien. Es más, uno podría preguntarse por qué no están juntos, por qué no hacen un mismo partido.
Mira, por distintas razones, yo creo que hay ciertos estilos, caracteres, procedencias que son distintas. Nosotros en Amarillo hay gente que viene del humanismo laico, socialdemócrata, también gente del liberalismo social, pero Chile no, Matías, no va, aguanta más de 6 partidos políticos. Entonces nosotros apuntamos a una gran convergencia de 1 o 2 partidos. El siglo XX básicamente fue eso, Partido Socialista, Comunista, es evidente que hay 2 izquierdas, evidente que hay 2 derechas y puede haber 1 o 2 movimientos de ligados al centro, centro-derecha, centro-izquierda. Entonces, Amarillo está en eso, ¿eh? Y ahora, esto es un proceso, hay que conversar mucho, actuar en conjunto.
Pero hay una señal, el presidente no los invita junto con la oposición.
Así es.
Entonces, ¿dónde se ubican ustedes?
Bueno, escuché en esa reunión que Carlos Maldonado dice, nosotros no somos de gobierno y de oposición. Ahora ellos tienen que definir eso, nosotros sí somos de oposición.
Perdón, Nicolás, una cosa, comentario Consuelo, pero el gobierno tampoco invitó a toda la oposición junta, invitó a Chile Vamos.
No, no, por eso.
Después,
eso
no. Hoy Republicanos.
Sí, sí, de acuerdo.
Está el animal bien despostado.
Sí.
En general, pues.
No sé si me gustó toda la analogía, pero bueno, en fin. Consuelo, evitemos la analogía
carnívora.
Es muy dieciochera.
Sí, ya está en plan de 18, pero es importante considerar que hay gente vegetariana entre la audiencia.
Exactamente.
Pero igual existe el deporte que lo que
parte de la quinoa.
Ya, pues, no perdamos el tiempo, señores. Sergio Mico, quisiera preguntarte un poco sobre tu mirada de los 50 años. Diste una entrevista en Mercurio el fin de semana hablando de qué tipo de actos se pudiese hacer, ya que los que ha impulsado el gobierno no han fructificado, ¿verdad? O algunas de las propuestas que hizo el presidente en su minuto estuvieron lejos de fructificar. Sin embargo, tampoco es que haya sido tan bien recibida la idea. Parece que hay que resignarse a pasar de largo, ¿verdad? En estos 50 años.
Bueno, a ver, el propio presidente en su momento dado hizo un llamado que lamentablemente tuvo caracteres también de emplazamiento. De hacer este acto, un acto republicano y sacar una declaración o un manifiesto o expresar este nunca más. Nosotros, y en esto nuevamente hablo, hemos conversado largo con la senadora Rincón, en trabajar sobre la base 2, nunca más. Hay un nunca más a la violencia, nunca más a la intolerancia, a propósito del excomandante Ricardo Martínez, nunca más involucrar a los militares en política, nunca más involucrar a la Contraloría General de la República, los tribunales de justicia, nunca más meternos en guerras que no son nuestras, y por otra parte, nunca más a violaciones a los derechos humanos. Y con la senadora Rincón estamos convencidos que más del 80% del país, por dar una cifra, está de acuerdo en esto. No me fue bien, bueno, hablé de dos planos, una declaración de dos planas, quizás podemos salvar, Consuelo, una plana, pero también
como
otra,
las cosas como un párrafo.
Claro, un párrafo podría ser, pero también podría ser algo que se hizo en el Uruguay. Hay presidentes que dicen, ¿sabes? Nunca más.
Eso fue increíble. Lo de Uruguay fue notable. Aquí no puedes juntar a los presidentes, te quiero decir.
No,
¿a no puedes? No puedes, me consta. No es que yo crea.
Ya.
No puedes juntar a los presidentes, a los cuatro presidentes.
Bueno, yo
hoy, en un programa periodístico.
Bueno, pero habría que hacer ese esfuerzo. Ahora me parece súper bueno. No, yo no creo, Consuelo, que haya que resignarse. Yo creo que sin ilusionarse no hay que perder la esperanza. La ilusión es una creencia vana. La esperanza es una espera activa de bienes futuros. En este caso, que los chilenos expresemos una verdad común o por lo menos una apreciación de la historia, unas apreciaciones morales de la historia de estos dos nunca más, morales y políticas. Pero es espera activa y para eso hay que actuar y nosotros queremos insistir en este punto. Ahora, bueno, el pedir no hay engaño y bueno, en este caso, en mantener la esperanza se justifica. Hay que romper este clima de polarización, o si no, este país no va a ser nunca desarrollado.
¿Pero cómo?
Conversando.
¿Pero cómo se hace eso? O sea,
conversando.
Pero somos, Matías lo comentaba hace un rato, somos testigos de cómo los intentos de conversación rápidamente fluyen hacia la lógica de eres negacionista o...
Claro.
Es muy complicado. O sea, pero la sociedad al final del día resuelve estos problemas, estas diferencias, o aprenden a vivir con ellas.
Yo creo que son dos posibilidades, dos soluciones buenas, ¿eh? Porque la pésima es seguir un poquito en lo que estamos, es decir, atrincherados más o menos las mismas posiciones del 11 de septiembre del 73. ¿Qué te iba a decir? A mí me parece muy importante, porque no hay que perder la esperanza, la capacidad de los chilenos y chilenas de ponernos de acuerdo. En el anteproyecto constitucional se pusieron de acuerdo personas que son comunistas y otras que son o fueron designadas por el Partido Republicano. Entonces, de que se puede. En Uruguay, que tiene una tradición democrática que no es mayor que la chilena, por el contrario, ya ellos tuvieron una democracia por menos tiempo que nosotros, ellos pudieron, ¿y por qué no en Chile? ¿Qué quieres que te diga? Bueno, se pone siempre como ejemplo que la guerra civil seguimos discutiendo hasta hoy. Sí, es cierto que seguimos discutiendo hasta hoy, pero el almirante vencedor, cuando asume la presidencia, don Jorge Montt dicta una ley de amnistía, propone una ley de amnistía que era una ley de amnistía de los vencedores sobre los vencidos, y unas décadas, quinquenios después, tuvimos un presidente de Chile balmacedista. Entonces, ¿qué se puede? Se puede.
¿Y dónde ves tú el punto de fractura, el que no se está pudiendo, o tiene que ver sencillamente con la coyuntura de los 50 años y después se podrá retomar un camino? Porque muy recientemente tuvimos una muestra muy esperanzadora con los expertos.
Así es, po.
Fue muy, muy...
No, lo que decía recién, claro.
Claro, sí. Muy esperanzada. Es muy... no es que tenemos que retrotraernos al siglo XIX para ver las posibilidades. Es ahora ya, y después del 18 de octubre, después de la... esa y hace mucho rato veníamos hablando que la polarización es más de la política que de la gente, en fin. Pero lo acabamos de ver.
¿Dónde ves la fractura? Que se puede. La constitución del 25 con Crescente Rasuri fue y conversó contra la opinión de toda buena parte de la Iglesia Católica con don Arturo Alessandri, pactaron la separación de la Iglesia del Estado, y eso hay una bellísima reflexión de Gabriela Mistral sobre el liderazgo cuando deja de hablarle a su tribu. Y esa es la clave.
¿Qué punto?
Clave. Esa es la clave. Que lo dice Gabriela Mistral, pero en forma maravillosa. Y ese es el gran homenaje que le hace particularmente a don Crescente Rasuri. Y esa fue una buena decisión para la Iglesia Católica y buena decisión para el Estado de Chile. Y, bueno, entonces lo que te quería decir es que no solamente que se puede, sino que yo insisto, ¿cuánta gente en Chile, chilenos y chilenas, cuando mira ante el 73, no estaría dispuesta a firmar una carta de nunca más a la violencia? Nunca más a la violencia. Eso ya sería muy importante, nunca más creer. Y el otro nunca más es violaciones a los derechos humanos, particularmente cuando son sistemáticas. ¿Dónde está el problema, te diría yo, en cuando empezamos a discutir si se justifica o no el golpe de Estado? Ya ahí está el problema hoy día. Yo creo, evidentemente, que nunca se justifica un golpe de Estado, pero hay gente que entiende que cuando entramos en el debate de las causas del golpe de Estado nos estamos arriesgando a llegar a la justificación, y hay otros que lo justifican hasta el día de hoy. Y ahí propongo también una línea de conversación, don Patricio Elwin. Don Patricio Elwin en su libro demuestra todo el esfuerzo que se hicieron por el diálogo, y en la penúltima página él dice, bueno, pudimos haber hecho más, pero en este clima no pudimos. Don Patricio dijo que era inevitable el golpe de Estado, pero también cuenta en ese libro cómo pudimos haberlo evitado. Ya. Entonces, quiero seguir motivos de esperanza. El 18 de octubre, acá lo conversamos hace un año atrás, y el 12 de noviembre, creo fervientemente que estuvimos a punto de perder la democracia. Sí. Pero ¿qué hicimos los chilenos y chilenas? Nos pusimos de acuerdo el 15 de noviembre, y hubo un acuerdo que fue de un extremo a otro, donde el presidente Gabriel Boric consolidó el liderazgo que le llevó a la presidencia. Entonces fue un buen acuerdo para Chile, y también fue un buen acuerdo para los actores. Entonces, es cierto, yo entiendo que el Partido Republicano y parte de la derecha representa un electorado, bases sociales, culturales, que siguen justificando el golpe de Estado, Sergio, pero ellos pueden hacer algo distinto.
Sergio,
sus líderes.
No estamos... yo soy un gran defensor y creo que fue una salida magistral la del 15 de noviembre, pero el acuerdo del 15 de noviembre no lo estamos glorificando, y esto va a subir mucho la visión que uno tiene respecto de Gabriel Boric. Finalmente Boric suscribe el acuerdo, pero lo suscribe solo.
Así es.
Entonces, y en ese acuerdo no participa el Partido Comunista, no participa prácticamente ninguno de los parlamentarios del Frente Amplio, con una excepción, pero que se fue a la sala después de haberlo apoyado, salvo Gabriel Boric, que se queda la foto. Pero eso no es una señal también, porque finalmente ahí no se pusieron de acuerdo todos. Hubo alguien que estuvo dispuesto a correr un riesgo, otro que lo acompañó, y ninguno más.
Claro.
Entonces, de repente glorificamos con una forma de gran acuerdo, pero una parte importante no estuvo de acuerdo. Bueno, entonces, tal vez de repente aterrizar un poco las expectativas de conseguir acuerdo. Sí. Si tenemos un ejemplo en que ese minuto en que estaba en peligro la democracia, hubo una buena cantidad de gente que no estuvo dispuesta a subirse.
Bueno, porque creían que la alternativa era la acusación constitucional y provocar la salida del presidente Piñera. Y ahí también yo quiero destacar que el liderazgo de Sebastián Piñera, el presidente de la República, y de personas como Gonzalo Blumen fueron decisivas. Mi punto ahí, Nicolás, es que yo les diría a la gente que se opuso a ese acuerdo, que estuvieron a punto de sacar una constitución que ellos querían y que llegaron a la presidencia de la República, entre otras cosas, por la actitud del presidente Boric. Por lo tanto, entonces lo que te quiero señalar para esa gente, hay que decir que trae dividendos también políticos concurrir a acuerdo. Ahora, en mi última reflexión, bueno, ¿cuál es el problema que tenemos con la izquierda más dura? Que para ellos el golpe de Estado, y lo fue una derrota terrible para un proyecto que era emblemático a nivel mundial. Segundo, fue un golpe durísimo en violaciones de los derechos humanos. Y tercero, la devaluación que ellos hacen, que se terminó imponiendo una constitución y un modelo económico. Por lo tanto, no es raro que ellos se radicalicen mucho en una parte de la izquierda cuando piensa en el golpe de Estado. Pero, y con esto termino, pero bueno, el socialismo democrático, historiadores, académicos y finalmente los políticos de izquierda democrática hicieron una autocrítica y también fue bueno para el país y para ellos.
¿Ves el mayor problema en torno a lo que estamos conversando en esa izquierda que vivió una gran derrota o un gran fracaso, como tú quieras verlo, o también en las posiciones más extremas en la derecha?
Me refería a la izquierda, pues, a esa izquierda dura que no concurrió al acuerdo el 15 de noviembre. Ahora, si yo miro para la derecha, ¿qué es lo que veo yo? Que en la polarización, bueno, si vamos a elevar a Salvador Allende a unos niveles casi místicos, bueno, eso no, yo no soy allendista, y progresivamente uno empieza a ver en la encuesta que se va fortaleciendo la imagen del general Pinochet. Ahora, hay una derecha, particularmente la de las generaciones superiores a los 60 años, que vivió la unidad popular y se polarizan inmediatamente, y ellos justifican esa parte de la derecha y de esta generación completamente el golpe. Pero nuevamente, motivos de esperanza y Javier Macaya y Francisco Chaguán y Gloria Hood, ¿por qué habrían ellos de asumir esta visión, digamos? Y de hecho, nuevamente, Javier Macaya, el senador, Chaguán, Francisco, contra sus bases políticas y electorales, mantuvieron el acuerdo de sacar adelante una nueva constitución. Y pudieron, y ahora ellos pueden coronar esto en sus carreras políticas, que yo espero que continúen con nada menos que haber sacado una nueva constitución. Yo creo que va a haber nueva constitución.
¿A quién no le interesa la nueva constitución?
¿O a quién le conviene que no haya?
Bueno, los que quieren mantener el conflicto, ¿no? Los que quieren mantener el conflicto, que sigamos discutiendo cuántos años más, 10 años más de la Constitución. De eso se trata. Yo les digo a la gente que por razones de mandar una señal de sanción a la política, políticos tales por cuales, que ahora siguen con sus problemas políticos, no con los problemas de la gente, si votan por el rechazo y se rechaza la Constitución, bueno, los señores políticos y políticas van a seguir discutiendo la Constitución, lo cual es un desastre. Una de las causas de la grandeza de Estados Unidos, que ha tenido una sola Constitución, promedio en América Latina, 11. Y por lo tanto, si no hay un pacto político, va a haber inversión en Chile. Van a haber políticas de largo plazo en materia de infraestructura, políticas estatales. No las van a ver.
¿Consuelo?
Sí, lo que pasa es que estaba pensando en toda esta percepción, o quizás es realidad, de que por un lado tienes una élite discutiendo ciertas cosas y por otro lado tienes las inundaciones. Pero también a veces pienso que si uno está siendo injusto con el mundo político, porque se puede caminar y mascar chicle, digamos.
Completamente, pero a ver. Ambos temas, Consuelo, están relacionados, porque si no rompemos la polarización, es muy difícil que hayan acuerdos nacionales grandes, por ejemplo, para sacar la reforma de pensiones o para sacar la reforma en salud. Porque cuando tú te metes en un ambiente polarizado, el criterio es súper sencillo: lo que le conviene al gobierno no le conviene a la oposición, y viceversa.
Exacto.
Entonces, claro, los políticos y políticas, si no logramos un acuerdo sustantivo, es muy difícil a nivel de la Constitución, de un marco del juego, es muy difícil que nos podamos poner de acuerdo en políticas que tienen que ser estructurales para recuperar el crecimiento económico, para sacar adelante las concesiones. Va a ser imposible, va a sacar adelante una política litigio consensuada. Entonces yo le diría a la ciudadanía que los dos temas están ligados. Hay que resolver el pacto político fundamental que se expresa en una constitución para crear un marco que sea posible, donde sean posibles los grandes acuerdos.
Una cosa muy cortita, Sergio Micó, presidente de Amarillos. El presidente de la República, con su carácter que lo conocemos, que ha sido dialogante muchas veces, ¿está ayudando a generar este ambiente distinto, a tu juicio?
Es que sabes que el presidente de la República, que habló cuando inauguró la estatua de Patricio Elwin, solamente me puede llamar a Esperanza. Sí. Pero cuando le da un reconocimiento al juez
Garzón
en el extranjero, y yo pienso, ahí está actuando como jefe de Estado, eso no sirve. Entonces, lo que nosotros le hemos pedido al presidente es que se la juegue. Entre las lecciones del año 73 es que Salvador Allende no se atrevió a tomar una decisión que él sabía que iba a significar el quiebre de su gobierno. Yo creo que hoy día las circunstancias no son tan dramáticas, pero esa es la lección, y el presidente, aparte de ser jefe de gobierno, es jefe de Estado. Y yo creo que ahí hay dos almas dentro de la izquierda que presionan muy duramente al presidente, y el presidente de la República ha sido elegido por los chilenos y chilenas, por la mayoría, en segunda vuelta, y es jefe de Estado.
¿Lo ves muy acorralado el presidente? ¿Por sus dos fuerzas que lo presionan fuertemente, como dijiste tú?
Así, acorralado, pero puede salir de ese corral, pues. Si tiene, tiene un mandato fijo, además. Esto no es un régimen parlamentario donde tú pierdes la mayoría en el Parlamento y pierdes. El presidente tiene 2 años y medio todavía por delante.
Sergio Micó, presidente de Amarillos por Chile, 1 millón de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros.
Muchas gracias.
Consuelo Varía, nos vemos mañana.
Gracias. Chao, Consuelo, disfruta tu feriado londinense. Que te vaya muy bien. Chao.
Maca, ¿te pido un favor?
¿Qué pasó?
Tengo una hora en el Centro Médico Plaza Gaña de la Alemana y tengo que hacerme exámenes. ¿Me acompañas?
Obvio.